Estos días hemos vuelto a ver el comportamiento errático, impredecible de Donald Trump, que no solo se niega a aceptar la victoria del demócrata Joe Biden en las presidenciales de Estados Unidos, sino que prepara con su ejército de abogados una ofensiva legal para impugnar los resultados electorales, mientras sale cada tarde a jugar al golf en su club privado. Donald Trump era ya una figura controvertida en el mundo de los negocios cuando hace 4 años ganó las elecciones contra todo pronóstico. Por aquel entonces se publicó en la prensa especializada un informe de la Universidad de Granada que concluía que el todavía presidente de Estados Unidos sufre un trastorno narcisista de la personalidad, ya que cumple con todos los criterios establecidos por la Asociación Americana de Psiquiatría para clasificar los trastornos mentales. El autor de ese informe vivió durante 4 meses en Estados Unidos como investigador visitante de la Universidad de Boston, precisamente durante el anterior proceso electoral, y nos acompaña hoy en directo aquí en Radio 5 Vicente Caballo Manrique, catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido a Radio 5, señor Caballo. Antes de nada, ¿en qué consiste exactamente ese trastorno narcisista de personalidad que usted atribuye a Donald Trump?
Pues básicamente, para resumir, porque son toda una serie de criterios, en que a este tipo de sujeto solo le importa él mismo y disfraza todos sus comportamientos como que beneficia a los demás, pero en el fondo el único que persigue es su propio beneficio.
¿Y eso le lleva, por ejemplo, a considerarse alguien especial, único, a comportarse como tal?
Por supuesto, ellos se consideran los más listos, los más capaces, únicos, lógicamente. Es el mito de Narciso, es decir, pues son mejor que todos los demás.
Han sido innumerables las actitudes fuera de tono de Donald Trump durante su mandato. Hemos visto criticar, por ejemplo, a sus propios colaboradores o a mandatarios de otros países, despreciando a las mujeres, atacando a inmigrantes, minorías, incluso insultando a periodistas que le formulaban preguntas que a él no le gustaban. ¿Es un actor que representa el papel que estratégicamente le conviene en ese momento o su personalidad es así, no puede actuar de otra manera?
No, su personalidad es así. No sabe actuar de otra manera. Es más, antes de ser presidente de los Estados Unidos, yo revisé, pues bueno, toda una serie de acontecimientos de su vida y desde que se tiene noticias de él siempre fue así. Es decir, no es algo novedoso, no es un papel que está representando como presidente de los Estados Unidos, sino simplemente que actúa así aunque sea presidente de los Estados Unidos.
Otra, la forma en que se conduce Donald Trump, por ejemplo, encaja con otro de los síntomas de ese trastorno, sus fantasías de éxito, de poder, de belleza o de amor ideal ilimitados. Y eso se refleja en ese lenguaje grandilocuente, ¿no?, que hemos escuchado tantas veces, fantástico, asombroso, genio.
Sí, además es que en Trump tiene muy pocas palabras que siempre utilizan en todos sus mítines y en todos sus discursos. Grandioso, hacer América grande, es decir, siempre tiene tremendo, tiene unas 8 o 9 palabras que utiliza siempre las utiliza y que siempre son grandilocuentes esas palabras. Entonces, digamos que es un reflejo de su personalidad también grandilocuente.
¿Cómo se explica su enorme popularidad?
Bueno, eso es que él busca generalmente, y además es como funcionan, digamos, los líderes, que atrae mucha gente, funciona atrayendo a lo que es la emoción de las personas. Entonces él siempre intenta ser emotivo, intenta hablar de forma grandilocuente y eso a muchas personas les toca la fibra emocional. Entonces cuando a una persona le toca la fibra emocional ya no razona, porque simplemente es cuestión de emociones y las emociones y la razón no casan bien. Entonces digamos que los seguidores de Trump le siguen por cuestión emocional, pues no sé, supondrán que van a hacer América, pues no sé, algo especial. Curiosamente, lo que ha hecho Trump ha sido todo lo contrario de lo que decía. Es decir, decía que iba a hacer América grande, pero durante el mandato de Trump, digamos que Estados Unidos, ante los ojos de todo el mundo, ha caído pues unos cuantos enteros. Entonces, bueno, aunque haya, digamos, bajado a América a nivel mundial, él sigue diciendo que es más grande y que la quiere hacer todavía más grande. Entonces, viven en un mundo un poco, a veces, un mundo paralelo, esta gente.
¿Y qué le dicen sus colegas de Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo estos días? ¿No se niega a aceptar su derrota, por ejemplo?
Pero es algo esperable. Es decir, pues es que incluso el senador Sanders lo dijo hace un poco antes de...
Sí.
de de que terminase... Bueno, de
que parecía que había mirado una bola de cristal, ¿verdad? Que dijo exactamente
sí.
El guión que estamos viendo ahora.
Sí, porque lo conoces, es que conociendo a Trump es fácil predecir su comportamiento. Yo recuerdo cuando yo estuve en Estados Unidos, nadie del entorno donde yo con el que yo me relacionaba era gente normalmente culta, ¿no? De universidad y tal. Nadie esperaba que Trump ganase. Y yo dije, bueno, cuidado que la cosa no está tan clara. Y al final la gente estaba absolutamente deprimida, ¿eh? La gente de mi entorno con la que yo me relacionaba estaba pero realmente deprimida. Ahora la cosa ha estado así un poco difícil, ¿eh? También, aunque a pesar de las encuestas que predecían que Biden iba a ganar de sobra, no ha estado tan claro.
¿Y qué cree que va a pasar ahora que tiene que dejar la Casa Blanca? ¿La va a dejar o va a tener que entrar el servicio secreto a invitarle a marcharse?
Pues a lo mejor, sí. Él va a pelear hasta el final para no marcharse de allí. Entonces, incluso creo que ya tiene más de 60 millones de dólares de donaciones para pleitear contra el Partido Demócrata y a favor de su presidencia. Él va a luchar hasta el final para mantenerse ahí, salvo que el Partido Republicano le obligue a marcharse, pero también están divididos, entonces no está muy claro que el Partido Republicano le obligue a marcharse.
Pienso en la pandemia, su actitud a la hora de enfrentarse a este gravísimo problema sanitario, ¿tiene algo que ver con este trastorno narcisista de la personalidad? ¿Carece de empatía, ¿no? O sea, es incapaz de reconocer, identificarse con los sentimientos, con las situaciones, las necesidades de otras personas?
Sí, es que no solamente él, sino otros mandatarios que tienen ese mismo estilo de personalidad, por llamarlo trastorno, hacen lo mismo, es decir, piensan que la pandemia se va a vencer por arte de magia, entonces no le dan importancia, incluso él cuando cayó con el COVID, y que, bueno, supongo que, claro, ahí le darían todo tipo de medicamentos, y imagínese el presidente de Estados Unidos, y la superó en poco tiempo, él decía que era el superhombre y que a él era inmune al COVID, ¿no?
¿Qué otros mandatarios sufren esto? ¿Se ha referido a otros mandatarios que también lo tienen?
En España tenemos algunos, ¿eh? Digamos que vamos a hablar de estilo, porque trastorno, vale. Pues uno tiene que tener una entrevista, pero de estilo, el estilo está muy claro. Tenemos un presidente y vicepresidente de gobierno que tienen clarísimamente un estilo de narcisista de personalidad muy acusado, pero muy acusado.
Sí.
Digamos que no llegan al nivel de Trump, porque Trump es el prototipo, pero estas personas también tienen un estilo importante de personalidad, la narcisista, claro.
Bueno, Vicente Caballo Manrique, catedrático del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada. Ha sido un placer charlar con usted en directo en Radio 5. Gracias.
Gracias a vosotros.
Feliz día. Hasta luego.